Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comienza Iglesia Noticia en este 7 de junio, festividad del Corpus Christi. Es un informativo que les pone al día de lo que ha sido noticia en nuestras diócesis, también fuera de nuestras fronteras y en el Vaticano. Contamos con la asistencia técnica de Rafael Nieto y César Vázquez y con Ana Almazán en la producción. Arrancamos con los titulares de algunas informaciones que destacamos en portada con Amparo Latre.
Hoy se celebra la festividad del Corpus Christi y el Día de la Caridad. Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social proponen la Eucaristía como antídoto frente a la indiferencia de los grandes males de nuestro tiempo.
Por su parte, Cáritas nos invita a adoptar estilos de vida más sostenibles y fraternos para no vivir de espaldas a los dramas del desempleo, el hambre o las migraciones.
Con el viaje que ayer realizó a Sarajevo, el Papa quiere contribuir a la fraternidad y la paz en esta tierra tan castigada por la guerra. Su lema fue «La paz sea con ustedes».
Tras recibir el viernes a la presidenta de Chile, el Papa mantiene encuentros hoy con el presidente de Venezuela y con la de Argentina.
La fecha prevista para la publicación de la encíclica del Papa es el próximo 18 de junio.
Con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la peregrinación Camino de Luz recorrerá la península durante las próximas 5 semanas con el bastón original que la santa utilizó a lo largo de su vida.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy celebramos la festividad litúrgica del Corpus Christi y el Día de la Caridad. Con este motivo, los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social han escrito un mensaje con el lema «La Eucaristía, antídoto frente a la indiferencia», en el que recuerdan lo que el Papa Francisco ha denunciado con frecuencia, que la indiferencia es uno de los grandes males de nuestro tiempo, hasta el punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Vamos a profundizar en estas palabras y en este mensaje con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Juan José Omella. Muy buenos días.
Buenos días.
Él es obispo de Calahorra, la Calzada, Logroño. Bueno, pues ante esta dolorosa realidad de la indiferencia de la que hablaba el Papa y a la que ustedes hacen referencia en el mensaje, ¿proponen un antídoto los obispos?
Sí, y el antídoto es ciertamente la Eucaristía, porque la Eucaristía es el don del Señor para todos nosotros, haciéndonos a todos, porque Él nos une en la Eucaristía, haciéndonos hermanos. Ojalá los cristianos participemos más, vayamos más a la fuente de nuestra caridad, que es realmente la Eucaristía, a la fuente de la fraternidad, que es la Eucaristía, es el don del Señor. Él nos enseña a hacernos también Eucaristía, don para los demás.
También explican el verdadero significado de la Eucaristía como sacramento de comunión con Dios y con los hermanos, y por eso se refieren en el mensaje a la pregunta directa y concreta que nos plantea este año la campaña de Cáritas. ¿Qué haces con tu hermano? Es como una llamada de atención a que no seamos indiferentes y nos dejemos afectar por la realidad y por la situación social que sufren nuestros hermanos más débiles y necesitados.
Claro. ¿Qué haces con tu hermano? Y la respuesta es una invitación a una mayor solidaridad con todos los hermanos, especialmente los que más sufren. No podemos ser indiferentes ante la situación de cualquier hermano nuestro. Claro, y la pregunta es, y la hacemos ahí también nosotros en el mensaje, ¿qué es exactamente la solidaridad? Y ahí tomamos unas palabras del Papa Francisco muy bellas, que dice, es pensar y actuar en términos de comunidad, es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de trabajo, la tierra, la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es decir, es comprometernos con todos los ámbitos del ser humano. ¿Sí?
Sí, me gustaría, don Juan José, que me destacara esas situaciones de los más necesitados, ¿no?, de nuestra sociedad ahora mismo. Hablan de la muerte violenta de miles de cristianos, la corrupción, las dificultades de la vida diaria. También les preocupa el paro.
Sí, claro, claro, claro. Porque la solidaridad, decía el Papa Benedicto XVI, que es una especie de antídoto también. La solidaridad frente al individualismo y la indiferencia nos impulsa, decía el Papa, a lavar los pies de los hermanos. ¿Y qué hermanos son los que más sufren y a los que tenemos que lavar los pies? Y usted también lo enumeraba. Uno es la muerte violenta de tantos seres de tantos cristianos en el mundo y que somos muy indiferentes en Europa. ¿Qué más da? ¿Los que matan por la religión? ¿Cómo? Son hermanos nuestros y no podemos las causas que sea por religión o que sea por otra causa, no, nos tiene que preocupar la muerte de estos hermanos nuestros. Segundo, pues, lo decía usted, la trata también de seres humanos, ¿verdad?, que lo tenemos tan estos días, lo hemos sacado también en el documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia, servidor a los pobres, la trata de las personas humanas, sobre todo para abusos sexuales.
Comenzaban el mensaje hablando de globalización de la indiferencia, referencia a las palabras del Papa, pero lo terminan de una manera muy bonita, que piden los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en su mensaje para este día del Corpus Christi, piden globalizar la misericordia.
Claro, qué bonita palabra. Globalizar la misericordia. El Papa nos ha escrito esta bula, Misericordiae Vultus, un año convocado a la misericordia, porque Dios es el Dios del amor, es el Dios de la ternura, de la misericordia, de acercarnos a todos los seres humanos para que sientan esa ternura del Padre Dios que nos acoge a todos. No es el pecado el que nos tiene, o la injusticia, los que nos tiene que, de alguna manera, remover las entrañas, es la cercanía del hermano, es estar cerca de ellos. Nos remueven las entrañas el pecado y el mal, pero nos llevan a acoger siempre al ser humano, a todo ser humano, y que viva y en esa misericordia del Señor.
Muy bien, pues don Juan José Omella, muchísimas gracias por habernos acompañado al inicio de Iglesia Noticia como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en este día del Corpus Christi, Día de la Caridad.
Muchísimas gracias. Feliz día a todos.
Igualmente.
En este Día de la Caridad, Cáritas nos pregunta ¿qué haces con tu hermano? Y nos invita a adoptar estilos de vida más sostenibles y fraternos para no vivir de espaldas al desempleo, el hambre o las migraciones. Eva San Martín es responsable de la campaña institucional de Cáritas.
¿Qué haces con tu hermano? Pues queriendo significar que sea una invitación, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros hermanos? Y por supuesto, claro que somos guardianes, todos somos responsables de nuestros hermanos, unos de otros, y sobre todo también de los derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido darle ahí un poquito de fuerza a esta campaña que hemos querido durante todo este curso, pues trabajar esa línea, ¿no? De recuperar la centralidad de la persona, poner nuestra atención en la dignidad de la persona y sus derechos.
Entre las propuestas de sensibilización puestas en marcha con motivo del Día de Caridad figura un manifiesto en el que responden al Papa de no ser indiferentes ante los problemas de la sociedad.
Efectivamente, estamos construyendo una sociedad de esa globalización de la indiferencia que él ha nombrado y nombra con tantas ocasiones, pues nos lleva y nos aboca a esa cultura del descarte, ¿no? En la que parece que las personas han perdido valor para el resto de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también nos alineamos con el mensaje de los obispos con ocasión también del Día de Caridad, ¿no? Que hacen esa invitación a la globalización de la misericordia, ¿no? Como contraposición también a esa globalización de la indiferencia, pues ese recuperar que la misericordia, la atención a las personas, que los problemas de las personas además más vulnerables, pues sean el centro de nuestra atención, ¿no? Por lo menos que no figuren en el último lugar, ¿no? Sino que las tomemos en cuenta.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La actualidad pasa por estos micrófonos de la mañana de COPE. Acabamos de analizar.
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la Audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y sinceramente hay algo para tomarse la pitorre.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás han pasado
ni
nada.
Ni un milímetro, Carmelo. Ni
escucha
un
la mañana cambia. Desde las 6.
COPE. Estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en la actualidad internacional nos vamos a ir al Vaticano, prácticamente recién aterrizado el Papa de su viaje ayer a Sarajevo. Por cierto, hoy le espera una intensa agenda, ya que además de presidir esta mañana el rezo del Ángelus, esta tarde recibirá al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero después conoceremos más detalles. Vamos en primer lugar con el viaje que llevó ayer al pontífice a la capital de Bosnia Herzegovina, como él mismo dijo, entre otras cosas, para fomentar la convivencia pacífica. Como en otras ocasiones, nuestra corresponsal Paloma García Ovejero viajó en el avión del Papa, que una vez más realizaba declaraciones a bordo. Cuéntanos, Paloma, no sé si habrás podido dormir mucho.
Sí, porque el avión aterrizó con 20 minutos de retraso, pero a las 10 de la noche ya estábamos todos saliendo del aeropuerto de Ciampino. El Papa nos dijo a la ida que hacía este viaje como signo de paz y como oración de paz. En la primera homilía habló así.
Cuánta sufrencia, cuánta destrucción.
Cuánto sufrimiento, cuánta destrucción, cuánto dolor. Hoy, queridos hermanos y hermanas, se eleva una vez más desde esta ciudad el grito del pueblo de Dios y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Nunca más la guerra.
Mai più la guerra.
La anécdota del viaje ha sido ver el báculo del Papa roto, pero arreglado con cinta adhesiva. Eso sí, no es que nos lo contaran, es que lo detectó un fotógrafo. Bueno, los numerosos testimonios, sobre todo de los supervivientes, de los mártires de la guerra, pues como vieron al mismísimo Papa. Y a bordo del avión, a la vuelta, la pregunta era obligada. Medjugorje.
Si ve el problema de Medjugorje, Papa Benedetto XVI, al suo tempo, ha fatto una commissione.
Sobre el problema de Medjugorje, el Papa Benedicto XVI en su día hizo una comisión presidida por el cardenal Camilo Ruini y había otros cardenales y teólogos especialistas. El cardenal Ruini ha venido a verme y me ha entregado el estudio después de muchos años, no sé, 3 o 4 años más o menos. Han hecho un buen trabajo, un buen trabajo.
Han fatto un bel lavoro, un bel lavoro. El cardenal Müller me ha dicho que...
El cardenal Müller me ha dicho que habría una feria cuarta en estos días. Creo que se hizo el último miércoles del mes, pero no estoy seguro.
Creo que sí ha sido fatta mercoledì, el último mercoledì del mes, pero no sono sicuro. Ma siamo lì per prendere decisioni.
Pero estamos en ello para tomar decisiones y después se dirán. Solamente algunas orientaciones se dan a los obispos, pero sobre las líneas que se adoptarán.
Ma sulle righe che si prenderanno.
Ahora es posible que esté descansando o que vaya a Santa María la Mayor antes del Ángelus a darle las gracias a la Virgen también por este viaje.
El pasado jueves el Papa presidió la celebración del Corpus Christi afirmando que el cuerpo de Cristo es el pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida y vida eterna, que no debemos confundir con otros alimentos que nos ofrece el mundo que son fruto del egoísmo, de la autosuficiencia y del pecado. Cuéntanos, Paloma.
Sí, 2 horas y media ha durado este año la celebración del Corpus Christi en el Vaticano. Concretamente empezó con la Eucaristía a las 7 de la tarde en San Juan de Letrán, delante en el atrio, y terminó a las 9:30 una vez que la procesión llegó a Santa María la Mayor y el Papa impartió la bendición con la custodia. Este año el Papa no ha participado en la procesión, sino que fue directamente de una basílica a la otra. En la homilía de la misa decía: "No termina nunca el estupor de la Iglesia ante esta realidad. El Cristo del pan y el vino exige que la fuerza del amor supere toda laceración.
La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino es la fuerza para los débiles.
La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el perdón, es el viático que nos ayuda a andar, a caminar.
A andar, a caminar.
Aparentar, consumir, poner el yo en el centro de todo, ser arrogantes, competitivos, no admitir nunca un error. Todo esto, decía el Papa, nos hace cristianos mediocres, cristianos tibios. No nos envilezcamos, pedía. Miremos a Cristo para estar preservados del riesgo de la corrupción.
El sangre de Cristo ci liberará.
Pero la sangre de Cristo nos liberará de nuestros pecados y nos restituirá nuestra dignidad. Nos liberará de la corrupción.
Ci liberará de la corrupción.
Decíamos al principio, Paloma, que el Papa recibe hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a continuación a la de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Es una semana intensa alrededor de Latinoamérica, ya que Bergoglio también se encontró el viernes con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Pues al final ha habido cambio de planes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaba que no venía no solo a la audiencia del Papa, sino tampoco a la Asamblea de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para el Hambre, donde, por cierto, le habían nombrado en un cargo honorífico. Dice que está mal de salud. El Papa Francisco, de todas formas, recibirá esta tarde a las 5 a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, como hizo el viernes con Michelle Bachelet, con quien estuvo 47 minutos a solas. Teniendo en cuenta que no hubo traducción, es una audiencia muy larga. Sabemos que hablaron de varias cosas y, entre otras, de la salvaguarda de la vida. Lo sabemos porque lo dice el comunicado de la Santa Sede. Michelle Bachelet se limitó a hacer unas breves declaraciones y no aceptó preguntas de la prensa, que entre otras cosas quería saber sobre la ley del aborto de Chile, porque había decenas de mujeres protestando en la Plaza de San Pedro vestidas de blanco precisamente para intentar esa derogación. Pero no acaba aquí el capítulo visitas, porque este miércoles viene Vladimir Putin.
Vamos ahora con la firma de Paloma Gómez Borrero, que con la vista puesta en Sarajevo nos recuerda el viaje que Juan Pablo II realizó hace 16 años a la capital de Bosnia-Herzegovina.
En el vuelo papal rumbo a Sarajevo, el 12 de abril de 1997, al preguntarle a Juan Pablo II por su arriesgada misión, me respondió que el objetivo de la visita era el de hacer de Sarajevo, símbolo de una Europa en guerra, el símbolo de una Europa en paz, un deseo que no pudo llevar a cabo en septiembre del 94, en plena guerra de Bosnia. Iba a permanecer en Sarajevo el tiempo de celebrar la misa y llevar su consuelo a los habitantes. Pero la amenaza de Karadžić de transformar la visita papal en un baño de sangre lo impidió. Sarajevo recibió la visita con las casas heridas por los bombardeos, salpicadas los parques con tumbas porque los muertos no cabían ya en el cementerio, 3 años más tarde. Celebró la misa en el estadio junto a un gigantesco crucifijo mutilado por la guerra. En aquel día el ador, con nieve, imploró a los líderes políticos, a los hermanos ortodoxos y a los hijos del Islam que en nombre de un único Dios misericordioso abatieran el muro de la separación y se adentraran en la lógica del amor en pos de alcanzar el amor recíproco. Sarajevo, hasta la guerra, ejemplo de convivencia entre etnias y religiones, había escrito páginas de auténtico heroísmo. Por eso el Papa exigió un compromiso común de reconciliación y perdón para lograr que la luz de un nuevo día, dijo, esclareciera el camino y amaneciera la alba de Dios. 18 años después, Papa Francisco ha llegado a Sarajevo llevando el saludo del Señor resucitado. La paz esté con vosotros.
Otro punto de vista es el que nos ofrece Miguel Ángel Velasco en Iglesia Noticia.
Muy buenos días. La historia, pero sobre todo la realidad, han hecho de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, uno de los enclaves y encrucijadas más efervescentes del mundo. Plenamente consciente de ello, el Papa ha querido ir allí, como hizo hace 17 años San Juan Pablo II, sobre todo para alentar la convivencia pacífica, así lo ha dicho explícitamente. Su valiente visita ayer a esta permanente periferia europea tuvo como lema «La paz esté con vosotros». La ley tutela teóricamente allí la libertad religiosa y prohíbe la discriminación por motivos religiosos, pero teóricamente. La Iglesia tiene reconocida su personalidad jurídica, pero solo sobre el papel. La realidad es que 270 edificios católicos destruidos durante la guerra del 92 al 95 siguen en ruinas y las heridas de aquella guerra siguen sin cicatrizar. De los 4 millones de habitantes del país, solo el 15% son católicos. El 40% de la gente está en paro, entre los jóvenes el 60%, y aquí con razón nos asusta la mitad. En los últimos 20 años, entre los muertos de la guerra, los exiliados y prófugos y el ínfimo índice de natalidad, los católicos han bajado a la mitad, a pesar del incansable, tenaz y arduo trabajo de las 286 parroquias católicas a las que mezquitas y sinagogas les disputan todo. Aunque menos que el testimonio de su presencia, paz, perdón, justicia, unidad, reconciliación, diálogo, han sido las palabras sanadoras que más ha pronunciado este Papa de la Misericordia, pontífice es el que hace puentes, que pocos días antes había confesado en entrevista al diario argentino La Voz del Pueblo, no tengo miedo. Ya se ha visto, ni en la dividida Sarajevo, ni en ningún sitio. A la Sarajevo olvidada por todos menos por el Papa, ha vuelto la esperanza. Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España. Aunque la festividad litúrgica del Corpus Christi se celebra hoy, algunas ciudades españolas mantienen la fiesta en jueves como día de precepto. Ocurre en ciudades como Toledo, Sevilla y Granada. Nos vamos en primer lugar a la capital manchega, donde el arzobispo Braulio Rodríguez Plaza presidió una misa en rito hispano-mozárabe. Teresa Sánchez, COPE Toledo.
En Toledo se ha vivido la festividad del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe. El arzobispo Braulio Rodríguez ha presidido la misa en este venerable rito y con él ha concelebrado el arzobispo de Aquisgrán, también el obispo auxiliar de la diócesis y el obispo emérito de Segovia. El arzobispo ha reivindicado el derecho de los católicos a celebrar procesiones como esta y llevar al Cristo por las calles de ciudades y pueblos. Previamente ha destacado en su homilía la importancia y el respeto a este rito hispano-mozárabe que se ha mantenido en la ciudad a lo largo de la historia.
Pero no estamos, hermanos, haciendo ni arqueología litúrgica, ni espectáculo religioso cultural. Tampoco un lujo toledano en damasquino, tan hermoso y valioso arte por otro lado. Se nos ha invitado a encontrar la vida y a obtener el favor del Señor.
Ya en la céntrica plaza de Zocodover y dentro de la procesión ha impartido la bendición con el Santísimo Sacramento y ha dicho que es esta una gran bendición para la ciudad y para este mundo.
Granada acogió en sus calles un año más la custodia del Corpus Christi en la celebración más importante del año, como nos cuenta desde COPE Granada Juan de Dios Jerónimo.
Fue el pasado jueves un día espléndido. Miles y miles de personas arroparon al Santísimo en su recorrido por la ciudad de Granada. Calles sembradas de plantas aromáticas, balcones engalanados, un toldo que cubrió todo ese recorrido de la custodia procesional. Regalo, por cierto, de la reina Isabel la Católica. Pero hoy también habrá otra procesión. Será después de la Eucaristía y a partir de las 8 de la tarde en el entorno de la Catedral. Y en la Abadía del Sacromonte acogerá también la celebración del Corpus Christi. Esta tarde la Asociación de Amigos de la Abadía Día ha organizado una serie de actos tanto por la mañana como por la tarde. Granada, una ciudad profundamente eucarística que se vuelca en estos días con su fiesta central, la fiesta del Corpus.
Y Sevilla fue la más madrugadora con la Eucaristía que presidió su arzobispo a las 8:30 de la mañana. Inmaculada Jiménez, COPE Sevilla.
En Sevilla un año más las calles se llenaban de juncia, romero, de altares y escaparates engalanados para acoger la procesión del Corpus y mostrar el mayor de los respetos ante la imponente custodia de arce que portaba el Santísimo. A pesar del intensísimo calor, miles de personas se echaban a la calle desde bien temprano. A la misma hora que se iniciaba la procesión, en el altar mayor del jubileo, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, presidía la misa estacional. En la homilía, el arzobispo recordaba la importancia del día como reconocimiento de la verdad salvadora de la Eucaristía y también como renovación de la fe. Tuvo palabras asimismo de reconocimiento para la labor de Cáritas para con los más desfavorecidos y críticas para asuntos como la corrupción, derivada, decía, de la codicia financiera y de la avaricia personal, toda una ofrenda señalaba para los que contribuyen fielmente con sus impuestos y para los que sufren las estrecheces económicas. Al finalizar la misa, como es tradicional en Sevilla, los niños seises bailaban ante la custodia que portaba el Santísimo.
Dejamos el Corpus. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, se recupera en Córdoba del infarto sufrido hace 2 meses. Trasladado a España en un avión medicalizado, espera el momento prescrito por los médicos para volver a su labor pastoral como misionero en la República Centroafricana. El pasado jueves contaba a nuestro compañero de la tarde, Ramón García, el significado de los rosarios que regala cuando viene a nuestro país.
Y ese rosario es un rosario hecho por mis catequistas.
Lo sé.
Decir, por gente muy sencilla, con medios rudimentarios, con sus propias manos. Quiere decir que es un producto que viene de estas que antes hemos calificado como de usar y tirar, y que sin embargo yo quiero muchísimo porque han llenado mi vida durante 35 años. Son gente con unas inquietudes muy grandes, con un corazón sensato, con un corazón lleno de amor y de afecto y de cariño. Entonces ese rosario pues simboliza todo lo que la gente, mi pueblo de Centroáfrica es, su idiosincrasia. Y entonces me gusta regalarlo porque regalo la parte más bonita y positiva de mi pueblo africano.
En Ávila comienza el segundo encuentro de sacerdotes jóvenes de la región del Duero, que comienza hoy en el convento de Santa Teresa con el lema Sacerdotes del Siglo XXI. La información es de Ausi Rueda desde COPE Ávila.
La ciudad de Ávila acoge desde hoy hasta el próximo miércoles este encuentro de sacerdotes jóvenes de la región del Duero. Es la segunda vez que se celebra esta cita de carácter fraternal y formativo y en esta ocasión se ha querido unir con la conmemoración del quinto centenario de Santa Teresa. Bajo el lema Sacerdotes del siglo XXI, místicos y mistagogos con Teresa de Jesús, los jóvenes presbíteros reflexionan estos días sobre la espiritualidad de Santa Teresa, su experiencia como fundadora, la centralidad de Cristo en su vida o la necesidad de salir en misión a comunicar su propia vivencia de fe. Los sacerdotes ordenados en los últimos 5 años convivirán estos días en la casa natal de Teresa de Jesús. También tendrán tiempo de visitar otros lugares teresianos de interés, como el convento de la Encarnación, donde ingresó Teresa para formar parte del Carmelo, y también el convento de San José, la primera fundación de la Santa Andariega.
Caritas Diocesana de Barcelona ha presentado su memoria anual constatando que las familias han recibido un 24% más de ayudas para cubrir las necesidades básicas. Elena Burés, COPE Barcelona.
De las más de 173.000 personas atendidas por Caritas Diocesana de Barcelona en 2014, el 60% ya habían sido atendidas en años anteriores y una de cada tres o menores de 18 años. El 39% de los que han solicitado ayuda a la entidad no tiene un hogar y vive en una habitación de alquiler o acogido por familiares, y un 77% en edad de trabajar estaba en paro. El cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de Caritas Diocesana, Lluís Martínez Sistac, explica que la pobreza es cada vez más profunda y extensa.
La pobreza todavía crece en el sentido de ser más extensa, se extiende a más personas que necesitan de la ayuda, y se vuelve más crónica, de tal manera que una de cada tres personas atendidas son atendidas desde hace ya más de 5 años. Por lo tanto, ya necesita mucho más de esta ayuda. Se vuelve más profunda.
Coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, también se ha presentado una campaña que, bajo el lema Caigas donde caigas estaremos, pretende sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades que sufren muchos a consecuencia de la crisis.
Esta semana se han celebrado en Burgos las séptimas jornadas de diálogo cristiano-musulmán. Durante 2 días los participantes han profundizado en la libertad de expresión y el respeto a las religiones. COPE Burgos, Mar González.
La libertad de expresión y el respeto a las religiones ha sido el tema abordado esta semana en las séptimas jornadas organizadas por el Grupo de Conocimiento y Diálogo Cristiano-Musulmán, creado a través de la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes de Burgos. Su portavoz, José Luis Lastra, lamenta la imagen que de la religión dan sucesos como los atentados de París, que muestran una imagen irreal e irracional, en su opinión, de las religiones, y aboga por trabajar en el conocimiento y el respeto mutuo.
Desgraciadamente, estos acontecimientos lo que hacen es que al final se consideren las religiones como algo irracional y como algo que va contra la armonía, cuando nosotros defendemos lo contrario, es que las religiones son precisamente para la paz y para el entendimiento. Entonces, lo que vemos que hace falta es ese equilibrio, ese punto de equilibrio, que vamos a ver si somos capaces de vislumbrarlo en estas jornadas.
Las jornadas contaron con la participación de periodistas especializados en el mundo árabe y representantes de la Conferencia Episcopal Española y la Federación de Entidades Religiosas Islámicas.
Hablamos ahora de Camino de Luz, la peregrinación que está recorriendo España con el bastón original de Santa Teresa de Jesús. Hasta el 6 de julio visitará más de 50 localidades y recorrerá cerca de 6.000 kilómetros por toda España. Es una de las muchas iniciativas que se están desarrollando en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo del Corpus Christi. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre, Faustino Catalina y Eva Galbache. Que pasen una feliz semana.